quehacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan testimonios, hechos que merecen ser conocidos, lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real.
¿Cómo están, estimados oyentes del programa Testimonios? Para mí es un grato placer estar con ustedes, acompañarles cada semana en este espacio de conversación de la radiodifusión chilena, que va por Nuevo Mundo, toda su red de emisoras, desde Iquique hasta Punta Arenas, Radio Chile FM, una emisora online, Radio Bahía en Estocolmo, Suecia, y Radio KPFK en Los Ángeles, California, que es la radio de los trabajadores, una radio potentísima. Ahí también entregan trozos de este programa. Hoy tenemos un invitado espectacular, pertenece a la vida de Chile, es un gran pianista, orquestador, director de orquesta. Me refiero al gran maestro Valentín Trujillo, toda una vida en la música. Hace muy poco, el 26 de agosto pasado, él lanzó ese libro, Una vida en la música. Bienvenido, maestro, a Testimonios.
Bueno, querido Marcos y querido radio oyente, un placer estar en este programa que me ha causado tantas alegrías y tantas sorpresas hermosas. A tus órdenes.
Bueno, maestro, estábamos analizando una grabación que estábamos escuchando precisamente de ese lanzamiento del libro y fue maravilloso su recorrido musical con tantos artistas nuevos y también antiguos.
Es un show muy bonito, especialmente hecho con mucho cariño por un nieto, por una nieta, por una cantante maravillosa como la de Simonetti, con una forma de música tan especial con Consuelo Schuster.
Daniel Lencina también.
Oh, mi querido amigo chileno, uruguayo, uruguayo chileno, Daniel Lencina. Y Pedro Amar Trujillo, mi nieto.
Su nieto, que canta espectacular. Ya lo vamos a escuchar en una interpretación junto a su abuelo. Maestro, ¿y esto de la música siempre estaba en usted desde pequeño?
Bueno, en un libro que te lo tengo yo para regalártelo.
¿A mí me lo va a regalar?
Sí, por supuesto. Que es otra persona más indicada que el caso de Marcos Castañeda. Se supone que, según los periodistas de mi casa, dicen que cerca de los 4 años yo estaba tocando el piano por una oportunidad de algunas condiciones un poquito de más que tuve, por suerte, digamos, heredar. No sé de quién, pero es lo que llamarían un don.
¿Y qué lo mantiene intacto, maestro?
Bueno, con 80 años y 4 meses en el momento que hablamos, estoy bien.
Entonces, desde los 4 años, ¿y en qué barrio se vivió usted y se educó?
Yo nací en la calle Coquimbo, Santiago de Chile.
¿Ahí del Caupolicán?
Cerca de 3 cuadras del Caupolicán. De ahí mi afición al boxeo. Tú estás en la casa mía en este momento que tú estás viendo fotos. No tengo fotos con artistas, pero sí con boxeadores, ahí con Oscar de la Hoyo, con Mano de Piedra Durán, con toda gente que sí. Y chilenos que tuve el agrado de convertirme después, no solamente que eran mis ídolos, sino que en buenos amigos, como en el caso especialmente de un iquiqueño, pues, y saludo a Iquique, de don Arturo Godoy.
Uy, él peleó también el título mundial en los Estados Unidos.
Como no, 2 veces, en el año 1940. Y de él tengo varias cosas que contar algún día, pero vamos adelante.
¿Y usted a los cuántos años grabó profesionalmente?
Yo creo que las primeras grabaciones empecé de pianista de una orquesta de un tipo maravilloso que fue trompetista y cantante, Lucho Arangui, el famoso Guarzo Arangui. Entonces grabamos, yo como pianista de ese grupo, grabamos una machiña, un ritmo brasileño, de un compositor, Rubén Isla, chileno, que decía más o menos así.
Thank you.
vida muy bonita para aquellos años.
¿Qué año sería, maestro?
En 1955. Yo todavía no cumplía exactamente los 22 años. A los 21 años empezó mi carrera profesional en el disco. Pero en el año 1955 ya la Odeón me contrata como pianista, como arreglista, como director de orquesta.
¿Quién estaba ahí dirigiendo la Odeón, se acuerda?
Un hombre extraordinario, importante para la música chilena. Es argentino, don Rubén Nucedes.
Si lo conozco, sí.
Sí, Rubén Nucedes, que está todavía con nosotros, un mendocino.
Me parece que está jubilado ya.
Está jubilado, Rubén.
Pero vive en Chile.
Vive en Chile hace muchos años. Después
del pasado. Es un impulsor de la música chilena y de la nueva ola también.
Como no, y la importancia de las grabaciones que él inició con Violeta Parra.
Exactamente.
Nada menos. Así que es un hombre que ha tenido una importancia, pero fundamental. En la
maestro, música. Y él parece que también es músico, tengo entendido, Rubén. No
Rubén
sé,
es
tocaba
un...
¿Tocaba algo, parece, no?
No, pero es un hombre muy entendido en música, un hombre, un gran auditor de música, conoce mucho de música, y es un hombre de una gran sensibilidad musical y una gran sensibilidad social.
¿Y a quién acompañaba ahí la Odeón usted?
Bueno, a todos los que puede haber sido. Entre ellos, un cantante que el otro día tuve el agrado de saber de él, los Guasos Quincheros, que eran los quincheros en ese tiempo, claro. Solamente.
Luis Alberto Martínez.
Luis Alberto.
Ah, el bolerista.
¿Cómo no?
Pero espectacular. Él vino desde el norte.
Él está activo todavía, Luis Alberto.
Sí, pero canta muy bien.
Muy bien. Rafael Peralta, los Cartwins, mi hermano Fernando Trujillo.
Maravilloso canta su hermano.
Claro. Que nos recordó esta segunda versión que hicimos de este tema. Fernando, que ya está con los 88 años.
Sí, lo saludé ese día del libro.
Está bastante enfermo mi hermano, pero le guardo no solamente
un respeto único,
profundo, respeto como cariño y como hermano, sino que mi admiración. Cantaba
muy bien.
Muy bien, Fernando.
Tengo mucha música de Fernando Trujillo.
Grabamos muchísimo.
Y la ponemos la ponemos en Radio Chile FM y también en la Radio Nuevo Mundo.
Ya bien, muy bien, te agradecemos mucho.
No, pero si la misión nuestra de los conductores y la gente que trabaja en radio es difundir lo nuestro, ¿no?
Muchas.
Y eso se trata.
Con mucho corazón.
Y con mucho cariño siempre.
Por supuesto.
Oiga, maestro, bueno, la música de la nueva ola fue un movimiento espectacular en aquel periodo, ¿eh? Más o menos del 58 hasta el 70 y tanto.
Y con figuras importantísimas, por ejemplo, los mellizos Juan y Carlos Carrasco, los Cartwins.
Están en los Estados Unidos, salúdelo porque escuchan este programa.
Sí, como no, y me llaman habitualmente. Claro. Pero, por ejemplo, hay una composición de uno de ellos, de Carlos Carrasco, que se llama Vida Mía, en que hicimos un arreglo que yo metí inclusive cuerda, armónica, con el famoso...
Sí, empieza con una armónica, ¿no?
Claro, con el músico integrante en aquel tiempo de un trío que se llamó el Trío Alegro.
Yeah.
Entonces, esta es una balada de amor que todavía la toca mucho con esta misma introducción. Thank you.
espectacular. Estamos en
maravilloso.
No, y usted, ¿no? ¿Cómo toca el piano?
Muchas gracias. Si no aprende a tocar después de 80 años, sí, entonces.
No, usted lo toca fantástico, tío. Espectacular. Bueno, y la música que hicieron ellos y las canciones que crearon son maravillosas.
Son maravillosas, sí. Digamos. Hay otro, una balada delicada, pero además muchas canciones cantadas en inglés también, pero la creatividad de Carlos Carrasco, uno de ellos como compositor y autor, es una maravilla.
Bueno. ¿Y la música la ponía usted o la creaban entre los tres? ¿Cómo
ellos música y letra.
¿También?
Sí, y lo que pasa, lo mío era el arreglo. Claro, el arreglo
musical.
Ahora, las voces se las arreglaba yo, la primera y la segunda voz, pero, y los matices, todo. Pero el talento, no hay duda de ello.
Usted grabó también con otra gran artista que todavía llena gimnasios, estadios, no sé, Cecilia la Incomparable.
Sí, las primeras grabaciones las hizo conmigo. Y hay un
Gloria tal, Benavides también.
Gloria Benavides, por yo como no. Gladys Brioni, una cantante. Una soprano que grabamos una canción de Osman Pérez Freire, música chilena, El delantal de la China, Miren. Que es una linda tonada que más o menos dice así.
Espectacular. Hacemos testimonios. ¿Dónde lo hacemos esta semana, estimados oyentes? En la casa del maestro Valentín Trujillo, con el piano Bechstein de Berlín, ¿o no?
Sí, era un pianito alemán, sí. Que me lo dio en venta un queridísimo amigo, un gran pianista.
¿Quién sería?
De Argentina, que fue en vida mi amigo Omar Riboira.
Pero por supuesto, si lo conocí.
Pero creo, claro, yo sabía por eso.
Sí.
Y él me vendió este piano y varios pianos más, pero para mis hijos. Un amigo increíblemente generoso.
Ese no fue muy temprano, ¿eh?
Como si un hombre que entregó todo lo
profesional.
Extraordinario, bueno. Además, buen argentino, bueno palmate y todas esas cosas. Y tenía varios gatos. Y tenía, por ejemplo, entre sus nombres, hay un gato que se llamaba Aníbal, por Aníbal Troilo. Otro gato que se llamaba Miguel, por Miguel Caló. Otra gata que se llamaba Libertad, por Libertad Lamarque. Otra gata que tenía que se llamaba Cristal, por el tango. No, él era un personaje.
Sí, yo pasaba por ahí porque yo iba al frente. Ahí, él vivía ahí en
la calle Jofré.
Jofré, ahí cerca de San Camilo.
Cómo no, claro.
Entonces,
a propósito, ese es un gran error. San Camilo nunca fue para... La calle se llamó para homenajear a Camilo Enrique.
Ya.
Que nunca fue un santo.
Por supuesto.
Sí.
Se llama San Camilo, como le decía.
Digamos, porque hubo unas casas dedicadas a música alegre y cariñosa, entonces que fue la bohemia de esos años le puso San Camilo, sin ser pues, nunca
sí,
santo.
En el 40, en el 50. Pero él tenía su taller por ahí, ¿o no?
Sí,
¿o
cómo no, sí. Y esas manos maravillosas se metían a enderezar alambre y todo, afinaba.
Es que yo pasaba por ahí, estaba arreglando un piano.
Sí, sí.
Omar Riboira.
Omar Riboira, ¿cómo no?
Sí. Oiga, maestro, en los años 60, 70, después de la música de la nueva ola, hubo una gran generación que se preocupó de la música nacional, la música folclórica, la música del canto nuevo, la misma Violeta Parra, el mismo Víctor Jara, los hijos de la Violeta, Ángel, Isabel,
¿cómo no?
Patricio Mann.
Justamente
una época de fervorosa.
A Patricio Mann. Antes de este golpe brutal que hubo, estábamos grabando un hombre con precisión. Nunca más se supo de esto. Todo murió, como tantas cosas que murieron, digamos.
Claro, se truncó la democracia y la vida de mucha gente.
Pero por Dios, digamos, hasta el día de hoy. Hoy se recuerdan los 40 años en esta semana. Ahora, volverá, a la democracia en pleno, estamos en eso. Y volverán a dar otro golpe. Dicen que no más, que nunca más, serán capaces de cumplir.
Fue un golpe tan grande, maestro, porque es tan aterrador. O sea, los asesinatos que hubo fueron realmente increíbles, matando gente, quemándolas, terrorismo en el automóvil de Carlos Prat, de Orlando Letelier.
¿Y sabes lo que me
degollamiento?
Todavía no me puedo conformar. ¿Cómo movilizan un ejército entero para atacar La Moneda, en que había funcionarios civiles, la mayoría, porque los carabineros que había de guardia, por órdenes superiores, arrancaron y inclusive dispararon contra la gente de Palacio. Y mujeres no había, porque Allende se había preocupado de que las mujeres abandonaran un hombre.
Morandé 80.
Por Morandé 80. Y bombardeado eso con, digamos,
con cuatro aviones Hawker Hunten y con seis tanques.
Así llegamos a una superioridad que indiscutiblemente movía a pensar que ellos no calculaban que la Unidad Popular estaba armada. La Unidad Popular nunca estuvo armada. Sí. En 3 o 4 horas el golpe de Estado controló todo.
Exactamente. Y apareció todo, los alimentos en los supermercados.
Sí, un milagro extraordinario en Chile, los pollitos que demoran 21 días en nacer.
A los 2 días
salieron. Salieron a los 2 días con 6 u 8 meses, digamos. Y bueno, la gente aún es reacia, algunos fanáticos, de creer estas cosas, pero no han leído nada, no han sufrido nada, no quieren mirar. Hay personas que dicen, cuando vino el golpe yo tenía 30 años, 20 años. ¿Y cuando tenía 30? ¿Y cuando tenía 40? ¿Y cuando tenía 50? Y ahora que tiene más de 60 años esa gente, que tenía las noticias en primera agua, en primera agua. No quieren conocer. No hay peor ciego que el que no quiere ver.
Efectivamente. Bueno, y ahora todos estos programas de la televisión que se han dedicado a rememorar imágenes prohibidas ha servido también para que la gente que no creía mucho, como algunos políticos de derecha, hayan pensado un poquito y están pidiendo perdón.
Sí, bueno.
Ahora, eso es bueno, ¿no?
Ahora, es bueno. Hay un programa de Álvaro que se llama Más vale tarde que nunca. Sí, pero realmente el daño ocasionado no va a ser, digamos, cubierto ni perdonado hasta que se sepa absolutamente la verdad. Se encuentren las personas que aún se buscan con tanto dolor.
El mismo caso de Víctor Jara fue tremendo.
El caso de Víctor Jara realmente, yo lo comparo, fíjate, Marcos, al asesinato tremendo que hubo en la Guerra Civil Española de Federico García Lorca. Porque esta canción es compuesta hace 42 años atrás.
Espectacular.
De un hombre extraordinario.
Maravilloso, un gran artista, porque era multifacético.
Claro, director,
cantante,
de teatro,
director, dramaturgo.
Ya te digo yo que algún día lo habríamos optado al Premio Nacional de Menciones Músicas. Se lo habría ganado, merecimientos tenía.
Por un chancho al hombre, diría un guaso.
Pero
le truncaron su vida a los 30 y tantos años.
Claro, digamos ese... Hace 40 años también que asesinaron a Víctor Jara. No es la palabra que murió Víctor Jara, no. A 40 años que lo asesinaron en la forma más vil y cobarde, como los miles de apremios y los montones de asesinatos. Gente que los tiraron al mar.
A la cordillera.
Digamos,
es tremendo.
Es de una crueldad que alguna vez...
Los que quemaron en los hornos de Lonquén, ¿se acuerdan?
Cómo no, que ha sido... Después, no recordado, pero sí. no han sido justamente, digamos, castigados los culpables.
Bueno, ahora el domingo 6 de octubre se recuerdan los 15 campesinos que fueron quemados por carabineros en Lonquén, en los hornos de Lonquén. Así que vamos a estar ahí presentes nosotros, bueno, ayudando al show ahí.
Cuenta con mi adhesión de pensamiento, si es que no tuviera la oportunidad de estar ahí. Siempre voy a estar presente en estos actos.
Por supuesto, maestro. Oiga, usted hizo una canción o participó en la grabación de una canción espectacular para la campaña del presidente Salvador Allende. ¿Alguna vez usted tuvo la oportunidad de conversar así frente a frente con el presidente?
Solamente a la distancia que estábamos conversando los dos, pero no tuve el agrado de conversar con Allende. Si bien es cierto que fui de las personas que desde el año 1952, en su primera candidatura, estuve yo al lado de él. En un comando que teníamos en Radio Minería, un comando radial en que salió presidenta Mireya Latorre.
¿En serio?
La primera Lady Cruna que hubo en Chile, además. Esto, una mujer extraordinaria.
Maravillosa.
Completísima. Fue la primera Lady Cruna que hubo en Chile.
Cantaba
en inglés. Estuvo también de secretario Yolito, el viejo Yolito, el papá
de Arturo.
De Arturo. Y, digamos, segundo presidente era el que hablo, que tenía en ese tiempo no tenía derecho a votar porque tenía apenas 18 años. Mire. Entonces, pero hicimos un comando para una posible candidatura que iba a crecer. ¿Y cómo creció?
Sí, el 52, después el 58 fue subiendo.
El 64, y el 70, por fin ganamos. Ese es el problema del fascismo en todas partes en Chile. Mientras Allende salía segundo,
problema.
Vamos para otros 6 años a esperar. Pero cuando ganó, había que
sacarlo.
Había que liquidarlo.
Bueno, ahí se grabó una canción muy buena que se llama De ti depende, que la canta Humberto Lozán magníficamente.
Bueno, me tocó hacer el arreglo de esta música y esta letra de Ti depende, una cumbia guaracha.
Sí.
Y con Humberto Lozán, mi queridísimo amigo que ya no está entre nosotros, sufrimos después los dividendos de haber grabado esta canción.
Claro, después del 11,
17 años sin grabar, digamos, boicoteado de los grandes programas del show, especialmente él. Yo estaba en televisión igual, sí. Pero Humberto Lozán sufrió las consecuencias de estar. Afortunadamente está
a la Unidad Popular. ¿Te parece que escuchemos la canción?
Encantado.
La hemos recuperado por ahí, ¿eh? Y se la hemos regalado a usted también.
Es un tesoro que no lo escuchaba yo desde antes de septiembre de 1970.
Bueno, aquí está, pues. Humberto Lozán, su orquesta. ¿Dónde la grabaron? ¿La RCA? ¿Dónde fue?
En la RCA, sí.
Y la voz de Humberto Lozán y esta canción que se llama...
De ti depende.
La escuchamos.
Urgente y necesario, sufrido pueblo chileno, que tu pensamiento pleno sea revolucionario. De ti depende, que el presidente sea Allende, Allende, que te comprende, que te defiende, porque la patria es asilo, defiéndela con orgullo. Para que el cobre sea tuyo en forma definitiva. De ti depende, que el presidente sea Allende, Allende, que te comprende, que te defiende. Habrá que abatir al buitre, que es el dólar extranjero, que te roba tu dinero, tu sudor y tu salitre. De ti depende, que el presidente sea Allende, Allende, que te comprende, que te defiende. Partamos como a la siembra, en busca de un gran destino, que permita al campesino ser el dueño de la tierra. De ti depende, que el presidente sea Allende, Allende. comprende que te defiende. Para que tu voto sea un arma liberadora, tienes que pensar ahora cómo ganar la pelea. De ti depende, de ti depende, que el presidente sea Allende, Allende, que te comprende, que te defiende.
De ti depende la interpretación de Humberto Lozán. Hacemos testimonios, hechos que merecen ser conocidos. Reconstruimos la memoria en esta oportunidad, la memoria musical chilena, con este gran maestro nuestro, nacional, Valentín Trujillo Sánchez.
Sánchez, era mi madre.
Hay que reconocer a la mamá, pues.
Sí, digamos, mi madre.
¿Su madre era profesora?
Profesora primaria en aquellos años. Murió joven, mi querida madre, de una cosa que aprovecho de decirle a las chilenas, chilenas todas, 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 independiente de cómo, qué es lo que profesen o no profesen, hagan su examen de mama anualmente, una vez al año, y nos evitaremos esos dolores que pasamos cuando yo era niño, sí, con mi madre de apenas 56 años. Yo, a mi hija y a mi señora le estoy constantemente replicando, oye, una vez al año, el examen, si eso realmente le resuelve todo, la posibilidad de un cáncer a las mamas, es recuperable, háganlo. Dicen que es molesto, pero ¿qué será molestia para, digamos, cuidar la vida?
No, nada, no hay, la vida es lo más importante.
Claro. Por supuesto. Claro.
Hacemos testimonio entonces desde la casa del maestro Valentín Trujillo. Y todo este periodo que lo ha acompañado usted, Mario Kreuzberger, ¿cómo ha sido ese trabajo con Mario acá en Chile y después en los Estados Unidos?
Bueno, se trata de que estamos hablando de un amigo. Son cinco letras muy comprometedoras. Ser del porte o del tamaño de esa palabra no es muy corriente. Mario Luis Kreuzberger Blumenfeld, nacido el 28 de diciembre de 1940 en Talca, es capaz de decir, yo soy amigo de verdad. Somos muy amigos. Y de él he recibido no solamente cariño, sino que apoyo de todo tipo. Igual que se lo he dado yo, apoyo de todo, claro, tipo.
Sí. ¿Usted en qué año comenzó con él en la televisión?
El año 1965 o 66, por ahí, que me llamaron para hacer un programa de sábado gigante. Y posteriormente se produjo tal empatía con este animador.
Joven animador.
Joven, un muchacho, un cabrito. Que inmediatamente me ofrecieron después la dirección del programa. Y después la dirección total del programa, incluido con un programa más cuidado que se llamó Sábados Alegres.
Claro, que iba por ahí por las 20 horas.
Exactamente. Sí. En que ya se dejaba de correr por las lunetas y tenía una conversación de lo que se llamó, por fin, desde el comienzo, las sillas calientes, en que venía un
panelista, y salía y venía otro.
Y venía otro inmediatamente las sillas calientes.
Interesante programa.
Él es un gran conversador. Mario Kreuzberger es el gran conversador.
Bueno, y ha viajado por todo el mundo, tiene mucha cultura.
Demasiado. Y tiene una gran inteligencia que le permite salvar lo que la cultura no pudiera darle.
Claro, exactamente.
Pero eso lo salva.
El idioma, por ejemplo, que sabe varios idiomas.
¿Cómo no? Habla perfecta y escribe alemán. Yeah. Inglés, que lo ha perfeccionado en tantos años ahora en Estados Unidos. Bueno, su idioma de su descendencia, irish. Así que no lo escribe, pero lo habla perfectamente.
Claro. O sea, ha habido un
cambio notable en un tipo de una capacidad para aprender extraordinaria.
Es un tipo que siempre va con mucha fuerza a hacer su trabajo. Lo hemos visto en la Teletón.
Y una gran sensibilidad. La Teletón, por ejemplo, cuando él algún día me dice, oye, ¿qué irá a hacer de nosotros el día que termine Sábado Gigante? Le digo yo, bueno, se va a ver el buen recuerdo de muchos autos regalados, muchos chistes, muchos artistas. Y después viene lo tradicional, el hombre, que es bueno para olvidar y bueno para no recordar cosas importantes. Me dice, eso es lo que no quiero. y ha hecho esta de la Teletón, que es una maravilla. Es un programa que existe en Estados Unidos gracias al cómico Jerry Lewis, ¿no? Pero allá una economía absolutamente diferente a la nuestra, un país absolutamente diferente como
este. Individualista Estados Unidos.
Claro. Entonces, el lema de Jerry Lewis para juntar dinero era: deme un dólar y yo lo paso a buscar. Comprenderás que eso en Chile era imposible. Y cuando viene este huevo de Colón que descubre Mario, que ahora dice, ¿cómo? Bueno, fácil. No es tan fácil. Poner productos que ocupa el chileno medio en un 80%, porque en la Teletón no se hace promoción a televisores, ni autos, ni nada. Eso,
los más solidarios son siempre los que tienen menos plata.
Exacto.
¿O no?
Claro. Entonces, la gente le es muy fácil cooperar, porque si compra un producto de bebida gaseosa que está en la Teletón al mismo precio de todas las cosas de siempre, o un kilo de arroz que está al mismo precio, digamos, es una solución fantástica que se le ocurrió en esa cabecita realmo,
digamos, grandotota que tiene.
Superdotada.
Maestro, y esto de que la música haya traspasado su familia, porque usted tiene a su hijo, que es músico,
Roberto Trujillo.
Y los hijos de Roberto también son músicos.
Bueno, cantores. Roberto Trujillo Nieto es un hombre que toca muy bien con trabajo y que actualmente es el director del conjunto que dirige a Miriam Hernández. Valentín Trujillo Nieto es un pianista joven de 23, 24 años que suele tocar con conjuntos muy buenos, por ejemplo, como Los Chancho en Piedra, un conjunto electrodoméstico.
Los electrodomésticos.
Sí. Como muy buenos intérpretes. Es un hombre joven muy bien cotizado.
Me imagino.
Y tengo,
pero hay también intérpretes.
Intérpretes como el caso de Pedro Amat Trujillo, mi nieto, que grabó conmigo cuando era muy niñito, de unos 11 o 10 años, y hoy día un joven de 20 años que canta extraordinariamente bien. ¿Lo podemos escuchar en una canción?
¿Escuchamos?
De Cole Porter.
¿Lo escuchamos? Que cantó con usted ahí en la Telefónica cuando usted lanzó su libro.
Recién en agosto 26.
¿Lo llevo sobre mi piel, señor?
Sí, bajo mi piel.
Lo llevo bajo mi piel.
De Cole Porter.
¿Lo escuchamos aquí entonces?
Pedro Amat Trujillo con el abuelo al piano.
Lo escuchamos ahora.
got so not to give him. Anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warming voice that comes in the night and repeats, repeats in the ear. Don't you know me, fool? You never can win. Use your mentality, wake up to reality. But it's time I do. Just the thought of you makes me stop. Just before I begin, 'cause I've got you under my skin. Oh, 'cause I've got you, oh, under my skin.
Te llevo bajo mi piel, con el nieto del maestro Valentín.
Pedro Amat Trujillo.
Pedro Amat
tiene 20 años, 21 años.
¿Y usted me decía que trabaja en medicina?
Digamos, está en tercer año de medicina. Un muchacho súper dotado, es un gran deportista, es un gran estudioso, es un hombre con mucho carisma. Y oh, caramba, cómo canta ese niño.
Espectacular, la vocecita que se gasta.
Que afortunadamente es
con su abuelo ahí acompañándolos al piano.
Sí, tiene mucha influencia del repertorio que yo he podido inculcarle desde pequeñito.
¿Y qué evaluación me hace de esa presentación que hizo usted con tantos artistas nuevos, como su familia y también con Daniel Lencina, que también interpretó 3 o 4 canciones maravillosas?
Bueno, con Daniel somos amigos desde hace la friolera, desde que vino por primera vez a Chile en 1972. Caramba, que ha pasado agua bajo el río. Somos muy amigos y actualmente...
Es un gran músico.
Extraordinario músico y es un gran entretenedor, Daniel. Es, digamos, fuera de tocar muy bien la trompeta, canta muy bien en inglés y además, como buen uruguayo, muy bueno para entretener al público. Es un hombre con mucho bla bla, mucha facilidad de palabra, una gran cultura general, no solamente musical, sino que general. Bueno. No hace mucho se participó en un concurso de conocimiento y llegó a la final, se ganó algo así como 3 o 4 millones.
Qué bien. ¿Sí? ¿Y él con usted se están haciendo presentaciones en vivo por todo el país?
Sí, estamos.
¿Cómo le ha ido eso?
Bueno, bastante bien dentro de lo que es las actuaciones. En que logramos escapar de estas visitas de tantos artistas extranjeros que llenan todos los días, digamos.
¿Y la televisión, ustedes que son excelentes músicos e intérpretes, no tienen posibilidad, maestro, de ir a la televisión?
Esto de Chito Farov y Veraja, como quieren
en Chile, a los extranjeros. Amigos,
pero parece que estamos exagerando la nota porque la cantidad de artistas extranjeros que copan y ocupan las plazas de los artistas.
Es tremenda.
Sí.
Y la gente se endeuda, pide créditos para ir a ver.
No, y hace trasnochada 3 o 4 días, pero bueno. Sí, son felices, pero no adornan los artistas chilenos que tenemos algo que decir.
Pero ustedes son fantásticos. Sí. ¿Quiere que escuchemos a Daniel Lencina cantando ese Chip to Chip?
Ah, pero encantado. Daniel Lencina, trompeta y voz con el piano del que habla.
Con Daniel Lencina estamos haciendo varias actuaciones juntos y lo presento con un tema que a él le encanta porque le trae muchos recuerdos. Daniel Lencina tiene señora chilena, hijo chileno, hija chilena, nietos chilenos, nieta chilena, un amante esposa que lo sigue de todo.
I'm in heaven. good chick.
Ahí teníamos la voz y la trompeta de Daniel de Encina y el piano de Valentín Trujillo. Hacemos testimonios. ¿Usted quiere participar del programa? Escríbanos al correo testimonio@gmail.com. testimonio@gmail.com. ¿Quiere escribir al correo de la radio? gerencia@radionuevomundo.cl. gerencia@radionuevomundo.cl. Comuníquenos allí si les gusta el programa, en qué lugar del mundo nos escuchó y a quién le gustaría que este micrófono que tenemos aquí, que es un Shure SM58, podamos conversar con él. En esta semana estamos conversando con el maestro Valentín Trujillo aquí en su casa habitación en la comuna de Ñuñoa.
En la reunión que hubo recién el 26 de agosto, tú me decías, Marco, que entrevistaste a una maravillosa mujer que es Carmen Barro. grabé con ella bastantes cosas.
¿Qué también grabó con ella?
Grabé un tema de que ella era un éxito de Rosita Serrano en Alemania.
En los 40.
Y claro, tranquilamente. Que se llamó Amorcito Mío. Y lo grabamos y la voz hermosa de la Carmen Barros, Marianela, que todavía.
Marianela en la pérgola. Espectacular, maestro.
Es una hermosa canción alemana que con letras en español que Carmen Barros Marianela grabó conmigo, entre otras grabaciones.
Qué bueno. Bueno, usted ha grabado con muchos artistas. Muchos
artistas. ¿Recuerda usted uno de los primeros tweets que se grabó en español que tenía una introducción?
Rafael Perán. Hizo un programa de televisión magnífico de 5 o 6 años junto a un gran actor chileno, Jorge Guerra.
Bueno, las canciones de aquel tiempo. Hoy día, hace muy pocas horas, estuvo en mi casa el creador de todas esas bellezas infantiles.
Vittorio Cintolesi. Vittorio
Cintolesi, gran amigo. Yo le pongo en la dedicatoria que le hice de su libro, ¿cuánto te debo? ¿Cuánto te debe Jorge Guerra? ¿Cuánto te debe Chile y sus niños? ¿No?
Oye, ¿qué enseñanzas entregaban ustedes? Porque la comunicación que había entre ustedes era magnífica.
Magnífica. Hay un tema de Vittorio que es de una sensibilidad.
Tremenda.
Digamos, es muy cortito. Si pueden ustedes captarlo y grabarlo, dice. Me golpeó un dedito, me golpeó un dedito, me dolió un montón, me dolió un montón. Yo no lo sabía, yo no lo sabía. Tiene corazón, tiene corazón. Me golpeó un dedito, me golpeó un dedito, me dolió un montón, me dolió un montón. Yo no lo sabía, yo no lo sabía. Tiene corazón, tiene corazón. Cuando tú te golpeas un dedo, te palpita el dedo.
Sí, claro.
Tenemos esa sensación tan hermosa, de tanta sensibilidad. Por ejemplo, hay una canción de Vittorio, de las muchas que volar es una cosa
maravillosa.
Si tienes un paraguas.
Qué maravilloso, maestro. Thank you.
una canción de origen dominicano, de la República Dominicana, que Jorge Guerra le adaptó una letra para su personaje.
A ver, ¿cuál sería?
Muñeco relleno de algodón,
se lava la carita con agua y con jabón,
se desenreda el pelo con dedo de marfil.
Cuando las estrellitas comienzan a salir, Pimpón se va a la cama y se acuesta a dormir.
Digamos, un personaje maravilloso, Jorge Guerra. No fue...
Nos hace cantar a nosotros, imagínense cuántos años. A ver, esa de comer, esa me la sé.
Porque grande quedó. Al inflar los cachetes, tan, tan, tan. Comer, me gusta comer, porque grande quiero ser.
Digamos, cambiamos las canciones, no porque no tuvieran cada vida el caballito blanco y el arroz con leche, sino que darle importancia a los hábitos, comer, digamos, guardar los juguetes, lavarse los dientes. Digamos, todo fue un cambio extraordinario de este artista extraordinario, para descanse, Jorge Guerra. Bueno, fue muy poco comprendido en Chile, sufrió el dolor del exilio.
Estuvo
también.
Aquí en Cuba también.
Estuvo en Ecuador y estuvo en Cuba también. Sí. Allá en Cuba por fin pudo respirar y vivir un buen tiempo. Volvió a Chile y...
No lo tomaron en cuenta.
No lo tomaron ni en cuenta.
Es increíble como la gente olvida muy rápidamente, maestro.
Los pueblos olvidan, los hombres olvidan. Sí.
Bueno, nosotros en este programa no olvidamos. No. Por eso se llama Testimonios.
Testimonio.
Y los traemos aquí a la grabación y los transmitimos por todo Chile y por todo el mundo.
Ojalá todos hicieran, aunque sea el 10% de lo que hace Marcos Castañeda.
Bueno, maestro... ¿Qué piensa de aquí para adelante? ¿Usted sigue haciendo sus actuaciones junto a diferentes artistas chilenos?
Claro, más de alguna vez me ha preguntado, y para el futuro, comprenderá que un hombre de 80 años y 4 meses está viviendo su futuro, yo estoy viviendo mi futuro.
Claro.
Y estoy
Pero lo hace muy contento, muy alegre.
Feliz a tal punto que mientras las condiciones de salud, la memoria me siga acompañando, yo le voy a sacar lo que digo siempre, astillas a la vida, y se las estoy sacando.
Qué bueno. Oiga, maestro, le dejamos el micrófono de la Radio Nuevo Mundo, Radio Chile FM, Radio Bahía. Un saludo para toda la gente que está escuchando en Estocolmo, donde hay muchos chilenos exiliados, bueno, en Australia también y en los Estados Unidos, para que se despida de este programa que se llama Testimonios, donde conversamos con gente que nos hace sentir el orgullo de ser chileno, como es el caso de usted, maestro.
Muchas gracias, Marco, y a toda esta gente de tantos países que están fuera de Chile, por razones honorables, por razones honestas, por razones muy respetables. Mi cariño y mi especial saludo en estas fiestas de fiestas patrias que vienen. Y en cuanto al dolor, yo estoy seguro que algún día serán ellos por lo menos satisfechos en la verdad de lo que aconteció. Amigos y amigas, mi cariño invariable para todos ustedes y un abrazo fuerte para ti, Marco, por toda esta entrevista que ha sido realmente extraordinaria. Gracias. Bueno,
muchas gracias a usted, maestro, y esperamos seguirlo viendo sentado aquí frente a su piano y haciendo esta música maravillosa que nos ha entregado durante... Usted dice que tiene 81 años, ¿cómo 75?
No, todavía no.
¿Todavía no?
81. 80, ¿no?
Bueno.
Ojalá
que,
pueda
usted
tener
dice
80
que comenzó años. A tocar el piano a los 4 años y que 76 años nos ha entregado de música.
Muchas gracias a ti. Ojalá pueda tener 81 y hacer el empeño a los 82 y tener, por ejemplo, la posibilidad de estar celebrando los 99 años como nuestro querido poeta Nicanor Parra, sí, bueno. Como los 98 años que recién había cumplido Mireya Bailey, la extraordinaria actriz, los 90 y tantos que tiene Margot Loyola, los 93 años que tiene mi querido amigo y admirado maestro Vicente Bianchi.
Aquí le saludamos desde este programa.
Cómo no, y nos despedimos con un timo de él que se llama Abejorros.
Perfecto, muchas gracias, maestro, que le vaya bien. Y con ustedes, estimados oyentes de Testimonios, nos encontramos la próxima semana, siempre con un gran invitado como el que hemos tenido hoy, el gran director musical, arreglador, el maestro Valentín Trujillo. Muchas gracias, hasta la próxima semana.
Termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet agradecen su sintonía para Testimonios.